COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Hoy, 2 de julio, se cumplen 10 años de la desaparición de Paco Molina. Tenía solo 16 años cuando fue visto por última vez y desde entonces su familia no ha dejado de buscarlo ni de mantener viva su memoria. Una década después, el caso sigue sin resolverse, pero sus padres, Isidro y Rosa, no dejan de buscarlo. Este es su día a día. Escuchamos a su madre.
Pues una incertidumbre y un dolor infinito, porque es que te levantas todos los días y te acuestas todos los días pensando, ¿dónde está mi hijo? ¿Y qué le ha pasado a mi hijo? Es muy doloroso vivir así. Pues que ya no eres la misma persona. Es que incluso una muerte tiene que ser muy dolorosa de un hijo, pues dices, bueno, sé lo que ha pasado y a partir de ahí, pues intento levantarme como pueda, pero aquí yo no me puedo levantar porque yo no sé cómo está mi hijo. Entonces no te deja avanzar.
Desde el primer momento no solo han hecho visible la desaparición de Paco, también de otras muchas personas.
Pues sí, lo que se puede ayudar, por lo menos que no pasen por lo que yo he pasado, porque si encima te encuentras sola y no sabes dónde tirar, es todavía más angustioso.
Saben que se sigue investigando, aunque por el momento no hay pistas nuevas, pero la esperanza sigue viva. Y aunque hayan pasado 10 años, aún reciben llamadas de personas sin corazón.
Hombre, la esperanza no la voy a perder, puesto que la investigación no ha parado y que hay muchas líneas que no han cerrado. Puede que a lo mejor una de ellas dé algo y demos con él, porque no, yo no, es lo que tengo, mi esperanza. El grupo que investiga el caso han venido desde Madrid a acompañarnos y yo sé que están trabajando. Es que aunque haya pasado 10 años, seguimos como el primer día y luego encima nos encontramos esas llamadas, tan vamos, no sé cómo llamarlas, porque unos llaman por sacar dinero, otros por divertirse y otros por hacer daño. Y eso es horroroso, además de la pena que yo tengo, que encima nos pase todo esto a la familia de desaparecidos.
En la provincia de Córdoba también permanece activa la búsqueda de Soraya Borrallo, desaparecida el pasado 15 de febrero en el municipio de García, al norte de la isla de La Palma. Sus hermanas han pasado allí 4 meses acompañadas de voluntarios en una búsqueda incansable, aunque denuncian la falta de medios. Ángeles, una de ellas, lo cuenta con impotencia.
Estamos indignados porque al no haber poder ser triangular, porque en vez de tres antenas y una, pues la extensión es muy grande y la Guardia Civil de Rescate se niega a buscarla por tierra. Entonces tenemos voluntarios en Tenerife que simplemente tienen que ser activados por la Guardia Civil de Tenerife. El teniente de la Guardia Civil de La Palma ha llamado allí para ver de qué manera sea así. Llevamos 3 semanas esperando. Entonces hay una desincronización total. Simplemente queremos que se active, que esos voluntarios están esperando para venir a ayudar y buscar a mi hermana.
Cuando se cumplen 10 años desde la desaparición de una persona, la familia se ve obligada a firmar un documento conocido como declaración del fallecimiento. Paco Lobatón, periodista, es contundente al respecto y subraya que además de este trámite, aún quedan otros derechos pendientes por conquistar.
Y es una barbaridad que viene de una ley del siglo XIX y hay que cambiar urgentemente, y para eso se necesita el estatuto de la persona desaparecida, es decir, una ley que no hiera, una ley que ampare, también erradique los costes añadidos que son percibidos con razón como una auténtica multa cruel también y merecida por parte de las familias. Asistencia psicológica, asistencia jurídica, en algunos casos asistencia social, económica incluida, porque a veces quien desaparece es el sostén de su familia.
Soy Fran Durán. Tenemos en el centro de la capital 39 grados. De cara a mañana, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso en naranja en la campiña cordobesa y amarillo en el resto de la provincia. Mañana llegaremos en la capital a los 42 grados, Pozoblanco y Priego 39 y Lucena 38. Ahora, otras noticias que conocemos con Fernando López.
Las cifras de desempleo de junio en la provincia de Córdoba son positivas, con una leve reducción de 99 parados respecto al mes anterior, situando el total en algo más de 54.400 desempleados. Aunque el descenso mensual es del 0,19%, destaca especialmente la bajada interanual, con 5.036 parados menos, lo que supone una caída del 8,76%. Por sectores, la industria lidera la creación de empleo, con 107 nuevos puestos, seguidas por la construcción, la agricultura y los servicios. La empresa Hitachi ya tiene luz verde para poder ampliar sus instalaciones en el Camino Viejo de Almodóvar, después de haber firmado un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Córdoba. El acuerdo va a permitir fabricar transformadores destinados a energías renovables, con una inversión de 80 millones de euros y la creación de 75 empleos directos en 3 años. El convenio incluye medidas urbanísticas como la separación del tráfico industrial y las zonas verdes, y se alinea con la declaración de inversión estratégica para Andalucía.
¿Sabes cuánta agua se evapora en verano? ¡Mucha! Porque hace mucho calor y porque el aire de Córdoba es seco y absorbe más humedad. Por eso, cuida cada gota. Revisa grifos, cisternas, sistemas de riegos. Cuando sube la temperatura, baja el agua. En verano, el ahorro empieza en casa. Diputación de Córdoba.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 960 70 80 o en murprotec.es. Murprotec.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Desde ayer y hasta mañana, 75 jueces y 37 fiscales en Córdoba están llamados a la huelga a nivel nacional para exigir la retirada del proyecto que modifica el acceso a sus carreras y el estatuto del Ministerio Fiscal. Según este colectivo, las reformas previstas amenazan la independencia judicial frente a la postura del ministro Bolaños, que defiende su necesidad para modernizarla. En Córdoba, el seguimiento provocó la suspensión de más de una veintena de juicios ayer, sintiéndose con más fuerza, sobre todo en la provincia donde abundan los juzgados unipersonales. Antonio Puntas es delegado de la Asociación Profesional de la Magistratura.
A pesar de los intentos de desactivar o neutralizar esta convocatoria de huelga, la verdad es que estamos verdaderamente satisfechos por la respuesta que hemos obtenido en la primera jornada de huelga en Córdoba. Pues hemos superado incluso el 75% de jueces y fiscales que han decidido ejercer este derecho de huelga en el día de hoy. Parece oportuno destacar que ha sido escrupuloso el cumplimiento en todo momento de los servicios mínimos que el propio comité de huelga ha fijado, y por eso se ha podido observar una cierta actividad jurisdiccional. En consecuencia, estamos seguros de que las tres jornadas que se han fijado van a resultar positivas para paralizar o la retirada de estas reformas legislativas en curso.
Estamos en el mes de julio, pero nos vamos a fijar en octubre, porque será el epicentro del mundo cofrade. El día 11 será el día Crucis Magno, y el fin de semana de antes se va a vivir en el Centro de Ferias y Exposiciones el tercer encuentro cofrade, con Guatemala como país invitado.
Serán tres días donde se van a reunir a los profesionales del mundo sacro en un evento que, según ha anunciado la agrupación de cofradías, abrirá por primera vez sus puertas a la participación de las Semanas Santas Iberoamericanas. Esta edición, que tendrá lugar del 3 al 5 de octubre, contará con la presencia destacada de Guatemala, fruto de los lazos establecidos en la pasada edición de Fitur y fortalecidos durante la última cuaresma con un viaje institucional al país centroamericano. Representantes de este país vendrán a ponerse en contacto con profesionales del sector. Manuel Murillo, presidente de la agrupación de cofradías.
Ellos quieren estar aquí, quieren además venir para presentar no solamente sus hermandades, sino también contactar con esos artesanos que realmente, porque curiosamente saben un montón, saben muchísimo de Córdoba, también de otras ciudades, pero de Córdoba saben, hasta sabían que había un obispo nuevo, ¿no? Y eso realmente me parece una cosa interesantísima, ¿no?
Durante estas jornadas no solo habrá expositores y muestras de arte sacro, sino también actividades paralelas como conferencias, mesas redondas y ponencias especializadas. Habrá además espacios habilitados para el coworking, donde los distintos profesionales podrán establecer vínculos comerciales y de colaboración.
Y en deportes, el Córdoba tiene ya su hoja de ruta para la nueva temporada. Empezarán en el Molinón ante el Sporting de Gijón.
Será el fin de semana del Puente de Agosto y acabarán el 31 de mayo en casa ante la Sociedad Deportiva Huesca. La última jornada en casa del 2025 será ante el Eibar el 14 de diciembre, y una semana después se irá a Andúa. Por cierto, que los dos últimos equipos que jugaron contra el Sporting la primera jornada terminaron ascendiendo. Y bromas aparte, ya se ha oficializado también el fichaje de Alex Martín, otro central que llega procedente del Elche y que firma por las dos próximas temporadas.
Gracias, Fernando. Y un apunte antes de marcharnos, porque queremos darte las gracias. Gracias a ti, COPE consolida su liderazgo en la radio local con 96.000 oyentes diarios, según el último estudio general de medios. COPE Córdoba se sitúa como radio, como la radio más escuchada en la provincia, con el respaldo mayoritario de la audiencia en todas las franjas horarias del día. Ahora seguimos contando todo lo que interesa. Lo hacemos aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.